bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, va a conquistar la memoria, te van a convocar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
¿Qué tal? Hola, queridas y queridos oyentes. Hoy en nuestro programa de Señales de Humo desde Cortegana.
Eso es, porque hoy hemos vuelto a salir de nuestro estudio de Hispanidad Radio y hemos improvisado en un lugar muy especial, la Sociedad Gran Casino, que es uno de los edificios que en Cortegana, bueno, ocupan un lugar importante en su historia y su memoria, que siguen conservando, bueno, a pesar del tiempo, pues una singular belleza. En él se hace, bueno, visible lo que fueron las huellas del periodo de mayor prosperidad del pueblo, que hubo un importante desarrollo industrial, pues donde empresarios y obreros de la industria corchotaponera pues se reunían y organizaban en el espacio como la Sociedad Gran Casino, edificio en el que nos encontramos hoy.
Pues eso es, en este edificio que además, bueno, como decía antes, hemos improvisado de forma que, bueno, a lo mejor algunas cosas salen de aquella manera, puede que no nos estéis escuchando muy bien, pero bueno, lo vamos a intentar. Este lugar en el que podemos tomar un café, leer el periódico, conversar con amigos, echar una partida de dominó, costumbres de la vida cotidiana, ¿no? Que nos gustan a todos.
Sí, sí, que nos gusta.
Las costumbres de nuestros pueblos. Todo el mundo estamos deseando de llegar a los pueblos para hacer estas cosas que no podemos hacer normalmente. También queremos agradecer a la persona que nos acoge hoy aquí, en este sitio, es Adela. Adela Pinto, ella es la regenta, bueno, la persona que regenta ahora mismo esta sociedad. Y que con tanta amabilidad nos ha abierto sus puertas y bueno, nos tiene aquí acogido en este
sí, espacio tan este chulo. Espacio es tan chulo y tan luminoso. Bueno, Adela podría ser un ejemplo de las personas, bueno, como las que vamos a entrevistar hoy por el tema que nos ocupa. Ella no es del pueblo, es portuguesa y bueno, y ha apostado por quedarse en lo que se denomina el mundo rural, abriendo en su caso o haciéndose cargo concretamente del negocio que contribuye a frenar esa despoblación y bueno, y regenta este maravilloso casino.
Eso es, que hoy en este programa especial, fuera del estudio, queremos ahondar en ese concepto que venimos escuchando ya de hace tiempo, ¿no?, de la España vaciada. Uh-huh. Y a enterarnos mejor aquí de cerca, de primera mano, por qué ese despoblamiento con tanta tristeza, ¿no? Que nos tiene a todos un poco así, porque en realidad nos jugamos mucho en esto, Félix. Un mundo donde no exista el ámbito rural, donde podamos atender a nuestros animales, ordeñar nuestras vacas, ¿no?, para tener nuestra leche y sembrar los tomates, la lechuga, bueno, que sería de nosotros, ¿no?
Exactamente, pues son pequeños detalles que desde Señales de Humo tenemos claro. Es mucho más profundo el abismo que se abre ante nosotros sin un mundo rural vivo.
Bueno, pues creo que los oyentes ya pueden hacerse una idea de cómo es este lugar que hemos elegido para con la intención y las ganas de centrar la atención, ¿no?, en este tema tan preocupante, ¿no? Le agradecemos a Juan Infante, que está con nosotros aquí, el trabajo técnico, que
lo hemos liado,
nos lo hemos traído, lo hemos liado, lo hemos traído para la sierra y que está ahí sentadito junto a Javi en un mano a mano. Para hacer que, bueno, pues que se pueda desarrollar este programa de la mejor manera posible para que todo suene. Agradecemos la acogida de los amigos y amigas que se han dispuesto a estar aquí con nosotros hoy en el programa, a compartirlo aquí en Cortegana, y creo, Félix, que está todo listo para empezar, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no, Vega? Yo creo que sin más dilación vamos a empezar, más ilusionado que nunca, comenzamos un nuevo programa de Señales de Humo en directo desde la Sociedad Gran Casino Cortegana, enviando señales muy claras a todos y a todas los que nos estáis escuchando por las ondas de Hispanidad Radio, y si no, en el dial de Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, o en redifusión desde Onda Local Andalucía o en cualquier dispositivo donde pueda sonar el podcast. Así que nada, empezamos. Señales de humo. Hoy el vistazo al mundo será un poco especial, en primer lugar porque el programa ya viene muy cargado y no tenemos mucho tiempo, y en segundo lugar porque hemos pedido a Gonzalo que centre el vistazo al mundo en el mundo rural, es decir, que sea un vistazo al mundo rural.
Sí, porque somos conscientes de que en muchos aspectos, pero de una forma significativa, tocante a la información y la comunicación, el mundo rural no existe. No cuenta, no aparece, los medios se ubican en las capitales de provincia, como mucho, hablan de la realidad urbana desde una óptica urbana, con una mirada urbana, y cuesta encontrar información sobre el amplio tejido rural, sobre las complejidades y sus retos.
Y desde este programa tenemos que romper una lanza por la información capilar, por una amplia red de emisoras de radio que emiten desde muchos pueblos, y aquí tenemos que citar, como no, a MARTV, que es una asociación sin ánimo de lucro que integra cerca de 100 ayuntamientos andaluces y centros emisores en todo el territorio andaluz, con carácter municipal y ciudadano o comunitario, y que atiende precisamente las demandas de comunicación de las comunidades que se asientan en núcleos de poblaciones rurales y alejadas de la agenda mediática. Este programa se emite desde esta red de emisoras y por eso estamos nosotros hoy aquí.
Bueno, y como habíamos dicho al principio, que no tenemos
faltaría
mucho tiempo,
más, sí.
Félix, y tenemos aquí a Gonzalo ya...
Estamos haciendo una presentación larga a Gonzalo.
Pues nada, Gonzalo, ¿qué nos traes por aquí hoy en el vistazo?
Bueno, a ver, mira, he intentado, como me habéis pedido, hacer una mirada, un vistazo rural, ¿no? Que por otro lado no deja de ser la mayor parte de la población del mundo, ¿no? Por mucho que se vaya concentrando en las zonas costeras. En primer lugar, he querido hacer una caricatura de nuestra provincia, aunque las caricaturas sí, siempre son injustas, ¿no? Pero que es lo que la gente entiende cuando mira la zona, ¿no? Y es que precisamente una de las cuestiones que podemos observar cuando hablamos de todas estas cosas es que se ha perdido la diversidad. Hemos perdido la complejidad. Entendemos la provincia como esos dibujos que hacen los niños, donde ponen un jamón en la sierra, una fresa y un racimo de uva en la campiña y una tabla de sur en la costa, ¿no? Y así ya con eso entendemos la
dicho.
La provincia, ¿no? Y yo creo que esa pérdida de complejidad es un problema para la necesaria diversidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Y que va a seguir ocurriendo. Los pueblos donde hay mucho más que un jamón y una casa de turismo rural, eso lo sabe sobre todo la gente que vive aquí, ¿no? Y como sé que vamos a hablar de esto durante todo el programa, y como además me habéis dejado poco tiempo, bueno, quería dejar solamente aquí un apunte que me preocupa, y es la cantidad de iniciativas que van surgiendo para atender la España vaciada. Ministerio, la Diputación también tiene un servicio de lucha contra el vaciamiento de la zona. Y claro, había que traer aquí una noticia que resonó hace un tiempo en Huelva, y era ese pueblo que vendían, ¿no?
La aldea de Aroche, sí.
Se vendía un pueblo aquí creo que no es aquí, es de Aroche, ¿no?
Era una aldea, sí, de Aroche, se vendía y causó un revuelo bastante grande, no sé.
Era una aldeita de Aroche se vendía por aquí y ponía de manifiesto eso, ¿no? Cómo los pueblos se han quedado vacíos, cómo las zonas se han quedado deshabitadas y cómo de alguna manera pues estamos asistiendo a porque aquí además es especialmente llamativo, pero hay zonas de España donde eso es lo habitual, que los pueblos se queden vacíos, se vaya el último habitante o fallezca el último habitante y el pueblo se quede vacío, ¿no? Y el apunte que quería dejar por aquí, y es que si pretendemos repoblar el mundo rural sin cuestionar el modelo económico, que es precisamente el que está generando ese vaciamiento, nuestra provincia es un inmenso mar de plásticos en alguna zona, ahora por desgracia se está convirtiendo en un inmenso mar de esto que le dicen huertos solares, que no dejan de ser miles y millones de placas solares extendidas por, que tiene muy poco que ver con lo que nosotros entendemos por mundo rural, ¿no? Y es que el sistema económico está invitando a esos monocultivos, invitando a esa forma de explotación de lo rural solo en función de la ciudad. O sea, se entiende el mundo rural como un recurso para las ciudades que me generan energía, me generan carne barata, me generan lácteos baratos y me generan todo barato, pero siempre pensando en un modelo capitalista.
Que existe,
¿no?
En función de,
sí,
de ¿no? Como
visto desde como una despensa, básicamente, claro. El mundo rural, nada más.
Con lo cual, por muchos ministerios que tengamos, por mucha que la Diputación haga un esfuerzo, si no se cambia el modelo económico, seguimos generando lo mismo, ¿no? Que yo creo que es parte del problema, y cuando hablamos de esta nueva vuelta a lo rural, la vuelta no puede ser una cosa así hippie, turística y poco más. Tiene que ser una cosa más de calado y de...
Más sentido, claro.
Que tenga sentido y que le dé un poco perspectiva a largo plazo, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos en tu reflexión, Gonzalo.
A mí no me chinga el vato ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó, super chango.
Javi nos va a poner ahora una canción titulada Jota para Riaño de Guille Jové y Fauna Ibérica. Es un himno, un canto a la defensa del mundo rural, espíritu de resistencia de un pueblo de León, Riaño, frente a la despoblación del medio rural. En este caso concreto es un homenaje a aquellos pueblos como el de Riaño, anegados por el embalse, pero es válido para todos aquellos pueblos que se están quedando, o mejor dicho, dejando, que están dejando sin recursos, sin alternativas, sin vida, que, como dice la canción, que no se llama progreso dejar los pueblos sin vida.
Cuenta la abuela del pueblo que hay un grito en la montaña, baja de noche hasta el valle y hasta el albano se calla. Dicen que llora de pena de ver el valle inundado, es el espíritu vivo del bueno de Simón Pardo. Se suicidó en la mañana, que iban a echarlo de casa. ¿Cómo vivir sin raíces cuando no te queda nada? Dicen que aún pide justicia por semejante barbarie. En donde hubo 3.000 almas, ahora ya ni corre el aire. De Vicente Alonso, que se enfrentó al policía con su bastón de madera, ¿cómo olvidar aquel día? Dicen que pocos han vuelto a ver lo que queda ahí arriba. Hay un extraño silencio donde antes había vida. Fue la traición socialista el 7 de julio aquel año, ejecutada la fuerza por Guardia Civil a caballo. Subidos a los tejados, gritaron que no se iban, que no se llama progreso dejar los pueblos sin vida. Sigue
Visten de luto las cumbres de la montaña leonesa. Escurren por sus laderas lágrimas al río Esla. Ya vienen los picoletos con el fusil en la mano. Vienen a echarnos del pueblo. De Riaño no nos vamos. De Riaño no nos vamos.
Pues como íbamos diciendo, hoy vamos a hacer una incursión en el mundo rural para empezar a cuestionarnos por qué nuestra España de interior se queda sin gente, sin recursos, sin gente que cuida y mantiene nuestros bosques. Bueno,
como estamos diciendo, ¿no? un tema que nos preocupa. Y como dijimos en un programa anterior, que dedicamos también a este tema, necesitaríamos varios programas para empezar a comprender esta realidad. Y ese es precisamente el motivo que nos trae aquí hoy, salir del estudio otra vez y desplazarnos a la sierra, concretamente a Cortegana.
Exactamente.
¿No? Pues vamos a decir que estamos en Cortegana, pues para abordarlo desde cerca.
Y bueno, pero ¿qué es el éxodo rural, no? Ese concepto, ¿no? Para ceñirse un poco, ¿no? Lo que es la definición oficial, ¿no? Según la RAE, es la emigración de un pueblo o de una muchedumbre de personas. Pero esta palabra va más allá de esa descripción. Se trata de construir una vida alejada del lugar de nacimiento, cambiar de ciudad para buscar un trabajo más cualificado y mejor remunerado, o disfrutar de una sanidad, educación, vivienda y equipamientos de calidad. Cambiar el pueblo por la ciudad o una gran urbe es una decisión muy difícil de tomar y que supone muchas más dificultades y obstáculos que lo que dice la definición.
Pues sí, aunque las consecuencias de este movimiento migratorio están siendo latentes, ¿no? Sonados ahora en el siglo XXI, recién estrenado prácticamente, la despoblación no es algo novedoso. A comienzos de los años 50 hasta finales de los 70, todos sabemos que en España muchas familias pues tuvieron que salir también del mundo rural, salieron a las capitales de provincia. Según el INE, más de 3 millones de españoles se trasladaron a las ciudades en estas décadas, donde se concentraban las grandes industrias. Principalmente fueron Madrid, Barcelona, País Vasco, aunque también al mismo tiempo, en paralelo, también vimos fenómenos, ¿no?, de millones de ciudadanos que salían fuera de España. España principalmente, Alemania, Francia, Suiza, y bueno, pues también tuvieron que cambiar su residencia e incluso empezaron a hacer ahí su vida. De hecho, ya pues las siguientes generaciones pues ya tienen otra nacionalidad, ¿no?
Claro, y había unas necesidades concretas, claro, había la pobreza, la posguerra, en fin, eran más cuestiones laborales que son fundamentalmente lo que llevan a los ciudadanos a cambiar de municipio, provincia o comunidad autónoma o país. También existen otras razones de peso por las que se hace necesario cambiar de residencia. Acceder a estudios superiores, centros educativos preescolares, caída de la natalidad, la sanidad de calidad, el envejecimiento de la población, conexiones deficientes. Todo esto se toma como un círculo imparable de casualidades que han acelerado el éxodo rural a paso agigantado durante los últimos años.
¿Y el coronavirus?
Y el coronavirus.
Habrá que nombrarlo también, también, ¿no? Porque también el coronavirus ha empeorado la situación de las zonas rurales del país. Bueno, pues ha hecho que algunas personas también tuvieran que salir, aunque en esta ocasión también ha venido gente.
Sí, había como un amago, ¿no? Hizo que no la gente no saliera tanto a los pueblos como otros años, pero ha sido un espejismo, ¿no? Sí. Decía, la gente apuesta por el mundo rural, teletrabajo desde allí, pero
bueno,
claro,
habrá que ver,
ha sido un espejismo.
Pero bueno, en estos pueblos verdaderamente que muchos de ellos pues carentes de servicios mínimos, en plena cuarentena nos hacemos una idea de las dificultades que habrán tenido para acceder a determinados productos, necesidades imprescindibles para el día a día, ¿no? Uh-huh. Si había en la ciudad, nos tenían que traer esos productos para distribuirlos y demás, en los pueblos más pequeños con menos recursos habrá sido bastante, ¿no? Y sabemos que ha sido bastante más difícil hacer llegar esos recursos. Y aunque teletrabajar, que tú lo decías antes al principio en esta conversación, ¿no?, suena como un poco idílico, teletrabajar desde un pueblo, porque claro, es un entorno muchísimo más agradable para trabajar que las cuatro paredes del despacho de tu casa o lo que sea. cuántas personas teletrabajando harían falta en el mundo rural español para poder reactivar las guarderías, los centros de salud, las farmacias, para que realmente todos esos recursos, no, la población tuviera una incidencia gorda. Bueno, y a pesar de que se hizo la patente que era necesario el sector primario ya en este momento que hemos vivido todos, ¿no?, con la crisis del coronavirus, ahora cuando hemos vuelto a la normalidad parece que otra vez eso, este tipo de empleos y de oportunidades laborales vuelven otra vez a estar en segundo plano. O sea, que ha sido, como tú decías, a lo mejor como un espejismo, ¿no? Parece que puede ser, pero ahora otra vez deja de importar un poquito.
Sí, así como el freno, ¿no? Ese paréntesis que tuvimos del coronavirus, pero bueno, esto sigue en caída, en picado, ¿no? Hay un porcentaje bastante amplio de despoblación y bueno, es lo que queremos tratar, pero no queremos ponernos dramáticos porque ya hemos puesto en situación lo que la cuestión que queremos tratar, y es por ello que bueno, que hemos preparado varios bloques en el programa de hoy donde poder abordar esta realidad social. Y como en el programa siempre nos gusta buscar una visión optimista, en el primero de los bloques que hemos preparado vamos a hablar con algunas personas que, no siendo del pueblo o siendo en este caso del pueblo, bueno, pues han apostado por quedarse en el mundo rural. Hablamos concretamente de Cortegana y Almonaster La Real, y bueno, como decía, han apostado, de alguna manera abandonado su vida anterior para quedarse haciendo esa apuesta personal, porque no solo han venido a trabajar sino a realizar aquello que les gusta y poner en marcha un proyecto, ¿no?
Pues sí, y para ello estamos aquí en una mesita camilla fantástica, que es la que nos han acogido, que estamos súper bien, y tenemos a unas personas invitadas, más bien los invitados somos nosotros.
Bueno, pero bueno, nos han acogido nosotros, pero bueno.
Y nosotros les invitamos a participar en el programa, y está con nosotros Adela Pinto, que como decía al principio, regenta el casino. Buenos,
sí,
días.
Buenos días,
¿qué tal? Natalia Escaño López, que es de la finca Montefrío. Sí, lo he dicho bien. Y José Manuel Fernández Rodríguez, de la tetería del Monaster.
Hola, buenos días.
Muy buenas. Pues nada, aquí los tenemos a todos y, como decía, en la mesita camilla.
Sí, y aquí como una tertulia. Lo que queremos hacer una tertulia con vosotras y vosotros. Y bueno, y simplemente pues presentéis, que os contéis vuestra experiencia. Como decía al principio, bueno, el porqué, la motivación, estáis aquí, bueno.
Claro, queremos que le contéis a nuestros oyentes cuando vinisteis, por qué os quedasteis, qué hacéis aquí, si merece la pena, que sea un llamamiento,
qué dificultad, o en fin,
que nos pongáis los dientes largos y nos entren ganas de venirnos todo el mundo para la zona rural. No tanto hablar de zona rural, sino venirnos habitando, ¿no? Vale. Así es que vuestro es el micrófono.
Bueno, pues yo vine, la verdad es que fue un poco impulsado por la pandemia.
Tú eres Natalia.
Yo soy Natalia. Y bueno, vine porque con la pandemia yo estaba trabajando en Bulgaria en ese momento y porque, bueno, la situación era la que era, me volví a la sierra.
¿Y en Bulgaria, perdona Natalia, en tu profesión?
Trabajaba con inclusión social con jóvenes. Uh-huh. Y bueno, pues volví en principio para quedarme el tiempo que durase el COVID. Aquí sigo. Pero bueno, me volví, pues eso, para echar unos meses y volví a irme. Pero coincidió que bueno, como se extendió un poco, empecé a hacer un documental sobre la mujer rural, intentando buscar iniciativas que había en el entorno, impulsadas por mujeres que hacían proyectos preciosos. Ahí me di cuenta de algo muy bonito, que era que hay una diferencia generacional de por qué la gente se queda en el entorno. Entonces, preguntando a mujeres mayores y a mujeres jóvenes y a mujeres con familia y tal, empecé a ver cómo las personas más mayores hablaban siempre de que estaban en el entorno por necesidad, y cómo personas más jóvenes estaban en el entorno por vocación, ¿sabes? Porque querían estar en el entorno. Entonces, ahí fue cuando llegué un poco a replantearme. Yo vengo del mundo de las artes, uh-huh, y empecé a replantearme, bueno, siempre he querido vincular el arte con el entorno rural, con un poco las barreras que tiene eso y las dificultades, ¿no? Pero bueno, me empecé a dar cuenta de que hay una diferencia de las generaciones más antiguas, que hablan de cómo hay que trabajar por una producción, y cómo poco a poco ha ido cambiando la concepción, y los que estamos aquí, en su mayoría llegando, no trabajamos tanto por una producción, sino por un mantenimiento del ecosistema, porque ya tenemos una crisis climática muy importante, entonces hay como una diferencia pues muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo rural tiene muchas oportunidades, porque porque bueno, hay personas que están impulsando proyectos muy alucinantes, como bueno, los que tengo al lado, ¿no? Y sí, estamos llevando adelante grandes proyectos.
De su forma, claro.
Claro.
A ver, la polifacética, ¿no?
Totalmente.
Inclusión social, arte, has dicho un proyecto de documental, ¿no? Sí. Intentar...
Sí, la verdad es que, bueno, siempre me ha gustado mucho cambiar y tocar muchos campos. Lo mío siempre ha sido el tema documental y fotografía, pero también vinculándolo mucho al mundo rural, porque mis padres, bueno, yo nací aquí, entonces...
Aquí en Cortegana, o sea, tu familia es de Cortegana.
Sí, en una finca, vamos, crecí allí. Y bueno, pues desde muy pequeña tuve los valores del campo, ¿no? Y llega la adolescencia y dices, no, nunca me voy a dedicar al campo, porque ves la dificultad de tus padres, ¿no? Que se levantan a las 6 de la mañana y vuelven a casa a las 10, 12 de la noche. Entonces dices, es una vida complicada. Pero pues... Cuando estaba estudiando Bellas Artes me di cuenta de que una mayoría de mis amigos eran agricultoras y ganaderos. Y dije, jo, quizás sí, me gusta este mundo, ¿no? Entonces fue cuando empecé a replantearme un poco la posibilidad de volver al campo y plantearme cómo vincular el mundo del arte al... Y bueno, tenemos la suerte que tenemos casas rurales en nuestra finca, que fue el proyecto que impulsaron nuestros padres. Y ahí invitamos a la gente a que forme parte de nuestro día a día. Entonces... estamos ofreciendo una experiencia turística de algo que es el cotidiano nuestro, básicamente. Entonces, pues se vienen a cuidar los guarros, a la huerta,
a hacer queso,
exactamente. Un poco todo, ¿no? Entonces, sí, somos polifacéticos, pero es que creo que nuestra generación es un poco así.
Interesante.
Son las necesidades muchas veces, ¿no? La que te conlleva también a eso. Pero bueno, también hay una motivación personal, ¿no?
Total.
Y hacer lo que te gusta tampoco es sencillo, ¿no?
Y además una intención, o sea, una conciencia de lo que estás haciendo. Has hablado de la diferencia entre las personas que se quedaban por necesidad y las personas que lo hacían por opción, y eso supone una decisión consciente de algo. Y además en la experiencia que estás contando en la finca, también de sensibilizar y enganchar y mostrar la forma para que otros...
Y otro tipo de turismo, ¿no? No el turismo convencional, un turismo más respetuoso con el medio, que se conozca lo que se hace en el mundo rural y bueno, y que sea sostenible, ¿no?
Yo creo que lo que estás diciendo, Feli, es súper importante, ¿sabes? Creo que a día de hoy es súper importante, si estás haciendo un proyecto, sea cual sea, que hable de sostenibilidad y que enseñe cuál es la vida en el mundo rural, compartirlo, porque muchas veces no es fácil, ¿sabes? La gente no sabe cómo venía al mundo rural, porque es verdad que la realidad del mundo rural tiene sus dificultades, sobre todo la carga burocrática en muchos sí, negocios, o sea, que son como wow. Entonces, bueno, pues yo creo que si puedes enseñar tu proyecto a puerta abierta, ¿sabes? La gente conoce de dónde viene el producto, quiénes son las personas que hay detrás de cada proyecto, ¿no? Que al final yo creo que es lo más importante, y más en un mundo rural donde las relaciones interpersonales son un pilar fundamental, ¿no?
Bueno, Natalia, volvemos ahora. Vamos a ver qué nos cuenta Adela, ¿no? Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo llegaste aquí? Porque creo que tú no eres nacida en España, ¿o sí? O eso, pues cuéntanos.
Bueno, buenos días a todos. No, yo soy portuguesa. Soy medio portuguesa y medio gallega. Y he llegado a España muy simple, hace muchos, muchos años, que no me... Ahora mismo no vamos a contar las historias, no nos llega el programa. Pero llegar a Cortegana fue algo curioso, porque nos hablaron de Cortegana, y especialmente mi marido es un enamorado del ámbito rural, de todo que es la tierra, todo que es naturaleza, todo más. Y él mucho más que yo. Y nosotros estábamos a vivir en una gran ciudad como es Madrid, y entonces por ahí vivíamos, ¿no? Vivimos muchos años en la comunidad valenciana también. Entonces él siempre tenía su sueño y decía en sus conversaciones que le gustaría terminar sus días en un pueblo pequeño rodeado de árboles, de mucha tierra. Entonces un día de turismo salimos los dos de Madrid y teníamos aquí una amiga y en Aroche, exactamente, y nos ha dicho, ven, nos invito a mi casa a pasar el final de semana, y viemos. Y realmente Aroche no nos llamó. Veamos una bota, pero no nos llamó. Cuando llegamos a Cortegana, pues sí, o caminar, o estar, muchas cosas, un sendero pequeño que hicimos y todo más en ese final de semana, pues lo llamó a él. Y yo entré por ahí también porque también me gustó. el paraíso por descubrir estaba ahí en ese momento. Y así fue la llegada a Cortegana. Pero yo soy una mujer que me gusta estar mucho en movimiento. Y al llegar a Cortegana, que sería, él vio muchas oportunidades para él, más yo necesitaba de oportunidades para mí también. Y ahí hice varias cosas, intenté investigar por aquí, por allí, por allá. Y realmente la tierra para mí es algo muy difícil, y es que yo respeto mucho a todas las personas que tratan la tierra, porque realmente hay que tener sabiduría. Sí. Para tratar la tierra, para tratar todo que es campo y todo, hay que saber lo que estamos haciendo. Y yo no, aparte que mis años ya no me llevo para que yo entre tanto por ahí. Una cosa que me llevaba la comida, la bebida, lo trato con la gente y todo eso, pues me llamaba un poquito más. Y de ahí entré en la hostelería, aquí en Cortegana. Ya está, pasé por un periodo de prueba, como digo yo, en otro sitio, de adaptación. Ahí, y aquí pues surgió la oportunidad de la Sociedad Gran Casino, después de realmente la gente ya me conocer, ya sabía qué hacía. Y aquí estoy, en el Gran Casino, dando esta oportunidad y creando como realmente, aquí es como que yo tenga la oportunidad, con los años que tengo, que ya son muchísimos, poder realmente mostrar que se puede hacer algo a pesar de mis años. Uh-huh. Esto es la oportunidad que realmente yo veo en el Gran Casino para mí. Porque aparte del equipo que tengo trabajando conmigo, yo misma impulsionar ciertas cosas para que podamos realmente hacer. Y de los medios rurales digo una cosa, que soy muy afortunada porque mucha gente me trae muchas cosas. Recogen esto, grandes, pequeños huertos o algo, me traen y yo usufruyo de todo lo que hacen y realmente para mí es una gran felicidad. Y más, aquí en Cortegana hay una cosa que me llama mucho la atención. En el medio rural, principalmente, hay mucha mujer trabajando en el medio rural, en silencio, calladita, que trabajó y trabaja hoy. Y la juventud, a mí me encanta verlos como realmente están vendiendo a sus raíces, porque es necesario venir a las raíces. Y las grandes ciudades ya no nos están dando nada. Las grandes ciudades ya dieron y punto, ya está ahí. Es un medio ya industrial que ya se sobrepasó ellos mismos. Entonces, el medio rural está, yo creo que es el final, como digo, el final. Es un reencuentro de todas las personas que realmente se fueron buscando algo, más vuelven. Como todos esos que se fueron para allá, para Alemania, por aquí, por allí, van a volver para realmente. Esta es mi creencia, sí, ¿no? Sí, que total. La gente regrese a sus raíces y que tenga. Y mi venida a Cortegana es esta, y que estoy encantada, mi marido es feliz, que es importante para mí también. Mis hijos, mi hija está aquí por causa de la pandemia. La pandemia la hizo con que se quedase aquí bloqueada y aquí se quedó y resolvió hacer su vida. Y
se reencontró.
Sí, se reencontró. No, creo que sí, creo que sí un poquito más, porque también es un poco, no es de tan ciudad, tan grande, más también de sus proyectos, sus cosas. Entonces, esta es mi vida en Cortegana, con mi comida, con mi bacalao, la portuguesa, con mis cosas.
Compartiéndolo tuyo. Qué interesante. Hablabas de la juventud y, vamos, no, tú dices hace muchos, muchos años, yo no sé la edad que tendrás, se te ve fantástica.
Yo tengo 66 años.
Bueno, pues a mí me alegra mucho. Tú dices, me alegra que la juventud, y a mí me alegra que las personas mayores se mantengan activas y que puedan aportar y que puedan compartir la sabiduría que tenéis y la experiencia. Y permanezcáis activa en la sociedad porque sois necesaria. Así que volvemos ahora contigo. Vamos a preguntarle a José Manuel para que nos cuente también un poquito cómo llegó y ahora aquí compartimos.
Pues mira, yo voy a simplificar un poco porque podría estar aquí hablando horas y horas. ¿Vale? Estoy un poco nervioso porque es la primera vez que hago algo de radio.
Estamos en una mesa.
Estamos en la mesa camilla.
Olvídate del micrófono, estamos en la mesa camilla.
Y además hace un poco de
frío. Nos falta el cisco, un poco de calma.
Pero bueno. Los principales motivos por los cuales yo me vine junto con mi mujer y mis dos niñas al Monaché fueron, pues, nosotros pues hemos estado 12 años en Ibiza, teníamos un negocio allí de diferentes servicios para casas y tal, y la vivienda pues se empezó a hacer un poco insostenible, lo que es el alquiler, lo que es la compra, nosotros nos gusta mucho el campo, nos encanta el campo, tanto a mi mujer, a mí y a mis hijas, y entonces pues allí era casi imposible vivir en un entorno un poco más rural, aunque parece que Ibiza no lo es, Ibiza es muy rural a la vez, ¿no?
Claro, se conoce solo lo del turismo agresivo, ¿no? El tema de los hoteles.
Entonces, pues nada, yo estoy muy vinculado a la sierra desde hace más de 20 años porque me ha gustado mucho desde muy joven venir aquí. Venía el fin de semana, pasaba el fin de semana, me lo pasaba aquí pipa, me venía buscando fiestas, que es curioso. Hay gente que se iba a la ciudad y
a la ciudad,
pues, me venía a la sierra. Y nada, y el otro motivo era también el... Porque yo me he criado en un pueblo, yo soy de Gelves, un pueblo de Sevilla. Uh-huh. Y claro, yo recuerdo mi infancia muy bonita. Entonces, yo quería que mis hijas se criasen en un entorno muy parecido al que yo me he criado. Por unas circunstancias, pues no elegí Gelves porque no se daban las
circunstancias
y tal. Y bueno, salió la oportunidad de venirnos al Monaster. Porque tenemos una... A través de un amigo mío, de mi mejor amigo, pues... encontró un proyecto en una aldeita del Monaster donde varias familias pues iniciaron un proyecto ya hace varios años de una reconstrucción de una aldea. Uh-huh. Y nos adherimos al proyecto en el 2017 y desde entonces pues hemos estado viniendo. Cada vez que teníamos un ratito, una semana libre en Ibiza, nos veníamos aquí, pasábamos, convivíamos con ellos un poco para conocernos todo lo que es todo, ¿no?
Hiciste un periodo de transición, ¿no?
Hicimos un periodo de transición que para mí fue súper importante cuando tienes hijos, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sabes? No puedes tomar una decisión así de un día para otro. No fue un lapsus, ¿no? Que te da y te vienen, ¿no? Sí. Fue bastante meditado, bastante consensuado, sobre todo con mi mujer. Y ya te digo, y aquí pues nos dedicamos, cogimos a través del ayuntamiento, que es una licitación del ayuntamiento, pues regentamos la tetería, que es un negocio que al principio ha sido como un poco difícil, porque claro, nosotros venimos también de la hostelería, tanto mi mujer como yo. Pero fue difícil el cambio, el iniciar otro proyecto, la crianza, digamos llegar al pueblo y adaptarse, sobre todo a las niñas, esos miedos, ¿no? Típicos que se dan. Y nada, nos dedicamos a ello, al tema de la tetería, regentamos y la verdad que estamos súper felices aquí en el
Además que estáis volcados e implicados en el pueblo.
Estamos muy volcados en el pueblo, yo estoy metido en todos los líos del pueblo, en todas las asociaciones, en todo, colaborando con todo lo que se puede, que eso es algo que a mí siempre me ha gustado. Y al Monaster pues, te lo brinda, ¿no? Un poco, también quiero agradecer ahora en este momento la acogida que hemos tenido mi familia en el pueblo del Monaster, tanto con el ayuntamiento, los vecinos, clientes, todo. Y nada, la verdad que poco más es decir que estamos muy felices aquí en este entorno tan rural, que nos encanta el entorno rural y que hombre, que sí que es verdad que bueno, es que me quedo un poco bloqueado.
No, pero que es fundamental, porque es lo que comentabais, ¿no? Los tres coincidís, ¿no? El tema del valor de las personas, ¿no? Y eso sí se palpa en los pueblos.
Sí, es muy cercano, es muy cercano.
Eso es mucho más cercano a la ciudad, el ritmo es mucho más frenético, no te paras, apenas miras a una persona o la saludas.
Sí, exactamente.
Lo típico de los pueblos, ¿no? Vas por la calle y vas diciéndole buenos días a todo el mundo, siempre hay gente que te arropa, que te acoge. Y ese ritmo que se para de repente en el mundo rural es fundamental, ¿no? Para recuperar un poco de que somos humanos. Exacto. Y ese ser humano no, a veces es difícil en las ciudades, ¿no? Mucho más de competitividad, más agresividad, ¿no?
Sí, vas a otro ritmo aquí ritmo. No, hombre, no quiere decir que no tengamos estrés, porque
sí, no, porque además eso se extrapola.
Exactamente,
tarde o temprano.
Porque, sí, no, es que vives en el mundo rural y
sí,
aquí
no,
todo,
esto es idílico.
Todo está todo bien, está
y
todo,
estoy mirando una puesta de sol.
Claro,
más
claro, no es así.
Todo el tiempo,
puesto.
Todo el tiempo.
Pero es diferente, es muy diferente, sí. La verdad.
Y una cuestión que también queríamos, bueno, hacer a los tres, ¿no? El tema de la importancia de preservar un mundo rural vivo. ¿Cómo consideráis que podríamos hacerlo entre todas y todos?
Yo creo que en realidad es bastante posible y creo que pasa, ¿no? De manera muy natural en el mundo rural. Hay falta de relevo generacional y sí se nota, pero sí que existe una... como una cooperación muy bonita y cuando va pasando el tiempo como que se van estrechando los lazos, ¿no? Yo creo que a vosotros habrá pasado lo mismo, pero yo llegué y yo llevaba casi 10 años más, llevaba fuera. Entonces, claro, mi círculo de amigos estaba todo estudiando fuera. Y cuando yo tomé la decisión de quedarme aquí fue porque había un grupo de personas que estaba movilizando un montón, que entre ellas está Pilar, que hablará luego, que empiezas a conocer, ¿no? Y impulsan esa cantidad de proyectos que son posibles en el mundo rural, pero que por suerte o por desgracia no se están moviendo. Ahora mismo, por ejemplo, con Sete, una compañera que no ha podido hablar, estamos montando un proyecto de recuperación de la lana, porque nuestro territorio nunca ha sido lanero, nunca éramos sitio de transición de transhumancia. Uh-huh. Entonces las ovejas venían, pastaban y se iban, uh-huh. y ya. A día de hoy la transhumancia no existe casi, entonces lo que tenemos aquí son muchas ovejas, sí. y hay muchos proyectos posibles con la lana. Entonces yo creo que es posible hacer que la gente venga, pero hay que empezar a fomentar o a apoyar proyectos que se generen aquí, ¿no? Entonces, pues quizás en vez de comprar un ovillo de lana de poliéster, uh-huh. sería interesante apostar por un proyecto local que tú digas, jo, pues es que transforman la lana aquí. Y es que la lana de las ovejas que compran es de aquí.
Exacto.
O el producto que compra Adela, que ya es genial y cocina súper bien y además tiene muy en cuenta sus productos, son de aquí,
son de
¿sabes?
Aquí.
Entonces, como que todo lo que va, lo que fomente un poco la cooperación dentro del territorio, apuesta por ello, ¿no?
Es apostar por lo cercano. Yo
eso...
muchas veces, eso se echa en falta muchas veces en las ciudades, ¿no? Porque tú dices, oye, mira, tú tienes como provincia, tienes unos recursos fantásticos, tienes que impulsar y darle cobertura a eso que se ofrece, ¿no? Porque hay cosas que no se conocen.
Yo, por ejemplo, una de las cosas que me ha sorprendido es la cantidad de proyectos que hay y los nexos de uniones que tienen unos con otros que yo a lo mejor he estado un poco equivocado, que en Ibiza, bueno, por una circunstancia o por otra, no visualizaba que aquí hay un montón de posibilidades,
sí.
o sea, muchísimas, más de las que yo siempre he podido llegar a imaginar, ¿sabes? Hay un montón de proyectos, de colectivos, de asociaciones... a nivel cultural, de arte, artístico, musical, en todos los ámbitos sociales, o sea, que...
Eso estaba relacionado, tú lo comentabas al principio, lo de... Me llamaba la atención el decir, estoy trabajando en una ciudad, me vuelvo, descubro que hay recursos, que hay posibilidades. Y eso que comentabas ahora, hacer visible, de hacer posible, porque... Es cierto que a lo mejor en la ciudad al final tenemos menos recursos reales, sino que vienen todos postizos o dependen de la administración o dependen de una financiación, pero realmente donde están los recursos y sabemos explotarlos y sabemos descubrirlo, está precisamente lo que estás diciendo, ¿no?
Completamente. Y además es muy bonito porque cuando antes hablabas de la pandemia, yo cuando llegué aquí pude hacer un documental durante la pandemia, ¿sabes? Que te lo planteas y dices, jo, es que las necesidades básicas alimenticias estaban cubiertas. Las sociales, queramos o no, como la gente trabajaba en el sector primario, también, porque tú tenías que ir a llevarle el pan y lo mismo no entrabas por miedo a lo que fuese, ¿no? Pero sí había como una interacción mucho mayor, ¿no? También con el miedo, porque pues todos teníamos miedo, ¿no? Pero pues sí existe eso. Y es verdad que los recursos que tenemos aquí son fascinantes y están cubiertos. Lo que pasa que no es fácil porque también venimos de un sitio donde había un montón de empresas de corcho, de transformación, de destilerías, de
sí, había industria antes.
Claro, y se han ido cerrando, ya sea por la movilización de la población a la ciudad o sea porque el sistema burocrático ha cambiado y cada vez se exige más a los pequeños productores, a los pequeños empresarios, ¿no? Que al final somos casi toda la gente del mundo rural. En el mundo rural no hay macroempresas, por suerte, porque además las que hay hacen una sobreexplotación del terreno y aquí somos grandes minifundistas. Casi toda la gente que hay en nuestro territorio son personas que tienen un pequeño trozo de finca y hacen una conservación del ecosistema que es alucinante, ¿sabes? Y no se podría hacer con una finca enorme. Se puede hacer con una finca de 2, 3, 60 hectáreas, 70 hectáreas, 200 incluso, pero cuando ya te pasas a niveles muy grandes es muy complejo. Entonces, yo creo que se puede hacer, creo que hay que decirlo, no es del todo fácil, porque todos los que estamos aquí nos encontramos con miles de retos, pero creo que también es algo intrínseco a la vida, ¿no? Como que de momento te van llegando barreras y dices, jo, ¿cómo las supero?
Exactamente.
Yo creo que realmente todo se puede hacer, hija, todo se puede hacer. No hay nada imposible. Desde el punto de vista del ser humano, todo se puede hacer.
Con ganas y cariño.
Ahí estamos. Has terminado la frase perfecta. Con ganas y cariño. Interactuando, sabiendo. Ahora, yo creo también que hay que dar a saber lo que estamos haciendo. No podemos quedarnos en una burbuja. Yo estoy haciendo esto y esto es para muchos, pero yo lo estoy haciendo yo. Esto no puede ser. Tenemos que dar a saber aquello que estamos haciendo.
Compartir
aquello que estamos haciendo. Porque a lo mejor yo, por ejemplo, me interesa tu proyecto o me interesa tu proyecto. Si yo no sé de tu proyecto, yo no puedo estar en tu proyecto.
Claro.
Entonces hay que hablarlo y hay que disponerse a contactar con gente que a lo mejor no piensa como tú exactamente, pero puede aportar a tu proyecto algo muy interesante, ni que sea una simple frase. A lo mejor te abre el mundo con una frase que te ha dicho, mira, yo quería hacer esto, no lo consigo, pero he conseguido.
Entonces,
exactamente, puede, a mí me pasa mucho aquí en la barra cuando sirvo café. A mí me pasa mucho que dice muchas cosas y yo me las cuadro ahí, me las pongo ahí, eso, me las pongo ahí y así. Entonces, yo creo que está muy bien. Y creo también que, como he dicho hace un rato, que el mundo rural es el futuro. Eso es lo que creo yo.
Sí.
Más lo creo desde de antes de estar aquí. Más lo creo que el mundo rural es el futuro. Y que ustedes como jóvenes, tienen un gran trabajo para hacer. Ahora, tienen que buscar personas como nosotros, que ya pasamos por ahí, para poder aportar un poquito a ustedes, para que ustedes puedan impulsionarse más. Porque la acción no es estar delante, la acción es estar. ¿Vale? Ahí nos quedamos. La acción no es estar delante, la acción es estar. Y cuando hace falta un hombro, estar ahí.
Yo creo que con estas palabras
Adela ha hecho
la voz de la experiencia, ¿vale? Nos vamos a quedar aquí,
¿no? Ha hecho el resumen perfecto.
Porque estamos súper a gusto, pero en esta mesa camilla, que además ya estamos calentando, ¿verdad? Que ya no tiene ni frío ni está nervioso.
Ya estamos
lanzados los nervios a su pasado. Pero nos gustaría seguir hablando mucho más rato. Creo que tendremos más ocasiones. Nada más que nos queda agradeceros el estar aquí presente, que de alguna manera pues hemos representado a las personas más mayores, a los jóvenes, a las familias que están estrenando, y como vemos es posible que en cualquiera de estas situaciones se regrese al mundo rural y se disfrute de él, ¿verdad?
Muchísimas gracias
por la oportunidad, y el casino está a disposición de ustedes para cuando quieran y como quieran.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Bueno, ahora toca un poquito de música, ¿no, Bego?
¿Os parece si os pongo una casa o algo?
Vamos a poner la música de un amigo, pero no la vamos a ponernos, Javi, porque sea amigo de este programa, sino porque Bosco Valero se define como un cantante de pueblo, pero no es que diga eso, es que Bosco ha sido de los que se ha sumado a la resistencia y ha optado por irse a vivir a un pueblo, a Santa Olalla del Cala, para más señas, y encima es, como dice la presentación de su último trabajo, un músico que sabe mimetizarse con el lugar que habita y, como añadimos nosotros, una persona que sabe entregarse al lugar que habita para hacerlo mejor.
Por un cheque al portador, voy a enseñar una lección. Siempre has de escoger el bando sufridor. No me quedo tranquilo hasta que vuelvas a mi nido. No vayas a creer que esto lo hago por interés. Claro que sí, por supuesto que no. Es claro que sí. Vas a perdonar que no te vuelva a hablar. No puedo soportar tanta claridad. Si a causa del destino no se cruzan nuestros caminos, ya no recordaré por qué razón te dejé.
Pues según dicen los datos, la despoblación amenaza ya al 42% de los municipios españoles, por lo que crear iniciativas se ha convertido más que en una obligación, no en una simple advertencia, ¿no? No tener en cuenta, ya es que no podemos hacer otra cosa. Para prevenir el éxodo rural es necesario desarrollar políticas que mejoren las condiciones de los habitantes de las zonas rurales. Se deben realizar mejoras en el transporte, en la educación, en los servicios sanitarios, en las gestiones bancarias, en todos los recursos.
Sí, y todo, y sobre todo, bueno, potencializar, ¿no? Eso, ¿no? Hacer campañas de concientización y campañas que hagan más atractiva la vida en los ambientes rurales, siempre y cuando se cuente, bueno, con buenos servicios, como comentabas, ¿no? Y atrayendo la práctica, que también lo hemos comentado antes, ¿no?, de un turismo responsable, un turismo asociado al agroturismo, al turismo rural, el ecoturismo.
Experiencias como nos comentaba Natalia por anteriormente, ejemplo. ¿No? Mm-hmm. Bueno, pues para hablar de iniciativas en este segundo bloque, no queríamos dejar pasar la oportunidad de conversar con dos personas que están en la administración local, como es el caso de Jacinto Vázquez López, el alcalde de Almonaster La Real. Buenos días,
buenos
bienvenido.
Días, buenos días.
Y Pilar Blanco Flores, ella es segunda teniente alcalde de Cortegana, de la población que nos acoge. Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenos días.
Y además concejala delegada del área de turismo, educación y participación ciudadana. En fin, tienes un montón de cosas.
Tenemos de todo.
Pilar, bueno, pues nada, bienvenido, como decíamos antes, sí, ¿no? Como la primera parte, queremos que esta mesa camilla sea un espacio en el que podamos un poco hablar sobre este tema entre nosotros, ¿no? Sentiros libres de utilizar el micrófono en el ratito que tenemos. Y bueno, podemos empezar por una pregunta y es, ¿cómo veis vosotros esta fotografía de la España despoblada desde vuestra localidad, desde vuestro
ámbito local, claro?
¿Mm? Bueno, pues sí que es verdad que en los últimos años se ha notado mucho pues el éxodo de muchos de nuestros vecinos. Yo cuando entré de alcalde en el 2015, pues en Almonaster, y gracias que tenemos la mina que está ahora mismo funcionando, pues había en torno a 1.890, 1.900 personas, ahora estamos en torno a 1.700. Tenemos también una población muy envejecida y también lo que ustedes habéis comentado antes. Es primordial de que España no se vacíe teniendo buenos servicios. Y los buenos servicios, pues, por ejemplo, es tener una Nacional 435 en perfectas condiciones que está, que no se puede ir de aquí a Huelva. Una 433 que une Sevilla, que, uh-huh, que sí que en la sierra, pues, una de las afluencias más grandes que tenemos de gente cuando viene es de Sevilla y también está en un estado, pues bueno, que se puede mejorar, llevando los servicios básicos hoy en día, como las telecomunicaciones, que es verdad que se está desplegando ahora, hay que decirlo, pero que también es una de las cosas que, o de las motivaciones que pueden atraer a lo que ustedes habían estado hablando antes, como es el teletrabajo. Bueno, y yo creo que nos tenemos que poner las pilas todos, desde los ayuntamientos pequeños hasta el gobierno central, pasando por la Junta de Andalucía. Y si no queremos que esta España, estas zonas rurales, que como bien ha dicho, tienen un potencial bastante importante y que se le puede sacar muchos recursos, se le puede sacar mucha actividad de los recursos que tenemos, pues si entre todos no miramos y echamos cuenta en la sierra, en las zonas rurales, pues va a ser difícil que nuestros vecinos y vecinas pues se queden aquí mucho tiempo. Uh-huh. Sí que es verdad que, como ha dicho antes Natalia, los jóvenes cada vez apuestan más por esta zona, pero sí que es verdad que hay que ayudarles. Uh-huh. Y tenemos que hacer políticas de ayuda a esa gente. Y además Juanjo, que tiene la tetería en Almonaster, bueno, pues que gente como ella, como Juanjo, como toda la gente que están viniendo al Monasté y están ayudando, como él ha dicho, en todos los sentidos, está metido en todo, y además, pues, un colegio que teníamos ya que iba decreciendo en cuanto a cantidad de niños, pues bueno, pues se va manteniendo, pues agradecer. Uh-huh. Y estamos abiertos a todas las personas que quieran venir a contribuir y ayudar a que este éxodo rural, pues, por lo menos se reduzca, por lo menos se pare.
Lo que tenéis en cuenta que están las carreteras y los medios de comunicación, hay que potenciarlo, pero sobre todo aprovechar lo que tenemos para intentar potenciarlo. Hay que tener en cuenta que tenemos un ferrocarril, que actualmente tenemos una carencia ahí que habría que potenciar. Además, tenemos la estación aquí de Cortegana Monaster, que nos vendría muy bien el potenciar este tren, ¿no? O simplemente los autobuses, que tenemos unas malísimas comunicaciones a nivel de autobuses con tanto con Sevilla como con Huelva capital, y son pequeños aspectos que sí que habría que mejorar con el consorcio de transportes y demás. Y luego también a nivel sanitario, nosotros tenemos la suerte de tener un centro de salud que tiene urgencias también y demás, pero somos conscientes de que el resto de la comarca, lo que viene siendo a nivel sanitario, hay mucha deficiencia. Tenemos todavía un chare sin terminar desde hace por lo menos 10 años, no, 15 o más,
hace 15 años como mínimo.
Y es una carencia. Ya, nosotros ya en su momento dijimos que el sitio no era más el adecuado porque a municipios como Rosal, Aroche, Encinasola le queda todavía muy lejos. Y aún así está sin terminar. Y a la hora de ir a una urgencia al hospital y demás, tenemos que ir a Río Tinto, que es el hospital de referencia. Entonces, son pequeños aspectos, no tan pequeños, pero que dejan huella, marcando mucho, para que ciertas personas vean que tienen aquí una serie de servicios que aún así hay que saber desde los diferentes entes. Nosotros como ayuntamiento, tanto Monasterio como Cortegana, tenemos limitaciones en esos aspectos, pero que no dejamos de intentar luchar para que se puedan solucionar. Pero aún así son las gentes más altas, ¿no?, los que tienen que poner soluciones a estos casos. Y luego en relación a, como habéis comentado antes, en relación al ecoturismo y demás, yo creo que el conectar a los visitantes que vengan con el mundo en el que estamos, en el mundo rural, lo esencial, ¿no? No, si dejamos de ver que es el mundo rural lo hacen personas con su vida, su campo, sus ovejas, sus vacas y sus cabras, y que sepan que esta leche viene de esta cabra, que esta lechuga viene de aquí, yo creo que eso también es esencial, ¿no? El conectar el mundo rural con la urbe, viendo que desde aquí nosotros, desde el mundo rural, somos los que tenemos que proveerte a ti. Yo creo que eso también, dar ese giro, ese cambio en conciencia a las ciudades, creo que es importante.
Uh-huh. Antes comentaban las compañeras que es importante que se conozcan las cosas, trabajar juntos. Os voy a preguntar dos cositas, una tiene que ver con esa y la otra no. Uh-huh. ¿Vosotros trabajáis en redes juntos, los ayuntamientos de la zona, los municipios, estáis defendiendo, por ejemplo, ese tren, el pedir que lo del char, en lo concreto, estáis trabajando juntos?
Bueno, se trabaja, pero se debería trabajar más. Uh-huh. Yo lo digo sinceramente, se debería trabajar más, porque es verdad que somos muy localistas, muchos o casi todos los ayuntamientos, y miramos el problema en común. Hace años había una mancomunidad que funcionaba bien, ahora, bueno, pues no, yo soy vicepresidente ahora mismo de esa mancomunidad, pero es verdad que no funciona la mancomunidad, que sí, que se luchó y se hicieron muchas actividades antiguamente para sobre todo para tener unidos esos pueblos. Y como bien has dicho, tenemos que unirnos más e intentar entre todos ver dónde están los problemas, porque cada pueblo es diferente, pero al fin y al cabo tenemos toda la misma situación, que es que cada vez nos estamos quedando con menos gente. Yo te he puesto el ejemplo de Almonacé, en Cortegana creo que pasará más, sí. Y poco de los pueblos de la sierra, yo creo que habrá muy poco de los pueblos de la sierra, si hay alguno que haya aumentado la población. A lo mejor puede ser Aracena, que haya aumentado un poco. Exacto. Pero los demás pueblos...
Y además, concretamente, pueblos como el vuestro, ¿no?, que además tienen sus pedanías.
Efectivamente.
Las pedanías también tienen aún mayor carencia que los pueblos, ¿no?
Yo, por ejemplo, Almonacé, pues, es uno de los pueblos que más aldeas tiene, sí. De toda la provincia. Tenemos 14 aldeas. Sí que es verdad que no hemos dado cuenta una cosa, que las aldeas, aunque sea de segunda vivienda, pues casi todas las aldeas están volviendo están pobladas, y además están volviendo las casas que se estaban cayendo, las casas que estaban deshabitadas, las están comprando. Yo vivo en una aldea que es Calabazares, y bueno, en el último año pues han vendido más de 10 o 12 casas. Hombre, eso también es de agradecer, por lo menos la gente apuesta por lo rural y la gente viene al rural. Pero como a la pregunta que tú te referías antes, sí que es verdad que desde aquí había que hacer un llamamiento para tener una conexión máxima entre todos los ayuntamientos y ver cómo parar este éxodo y ver cómo atraer a este turismo que ha dicho antes Pilar y qué pautas seguir para que, hombre, la Sierra de Aracena y Pico de Aroche... Yo la semana pasada estuve en Barcelona, que nos invitó un pueblo de Barcelona a celebrar Día de Andalucía, y presumí del sitio donde tenemos. Es que es un sitio idílico. Es,
claro.
es un entorno que es desconocido, que habla mucho de la Sierra de Cádiz, pero es que la Sierra de Aracena y Pico de Aroche puede ser de los sitios más bonitos que tengamos, no solo en Andalucía, sino en España. Y es la auténtica desconocida. Y yo creo que apostando todo y uniéndonos todos, creo que podríamos hacer una labor bastante importante y que la sierra, pues bueno, pues vuelva a su esplendor.
La verdad que tenemos la dificultad de que tenemos municipios también que estamos muy dispersos.
Sí.
Encina Sola está muy lejos, tenemos Cumbres, Sufre, que digamos, tenemos una extensión de municipios que es bastante amplia y complicado muchas veces converger todos en una misma línea, ¿no? Lo que sí es cierto es que se han intentado ciertos conatos de hacer, por ejemplo, mesas de turismo comarcales, que con el GDR, FOI y demás, que no lograron tener su base, porque como hemos comentado antes, muchas veces los individualismos y es decir, mi pueblo es el mejor.
Es que al final acabamos... la estrategia de la sociedad, individualizar, partir y la unión hace la fuerza, eso lo sabemos,
sí. ¿No? Y nosotros, por ejemplo, con el Monaster, con Aroche, con Alhaja y con Aracena, hicimos un pasaporte turístico, ¿no? Porque creíamos que eran puntos que tenían puntos de información físico y demás, y vimos la necesidad de intentar empezar a crear comarca a nivel de turismo, ¿no? Uh-huh. Hicimos ese pasaporte, la verdad que tuvo mucho éxito. Ha sido un conato, y yo creo que es bastante interesante, que gracias al patronato se pudo llevar a cabo, y esperemos de que haya otras ediciones. Pero sí es cierto que cosas puntuales sí que se están haciendo, como en este caso, pero quizás nos hace falta, como dice Jacinto, un empuje un poco mayor para unificarnos. Sí que se han tenido reuniones con el consorcio de autobuses y demás, porque después de la pandemia de la COVID hubo servicios que se limitaron. Entonces, la idea era de que se retomasen otra vez esos servicios. Uh-huh. Pero aún así, cuesta todavía mucho trabajo, como he comentado, unificar estos puertos, estos municipios, estos pueblos, para crear, digamos, esa sinergia.
Esa red, ¿no?
Esa red, claro. Y seguir trabajando sobre ella. Pero la verdad que es, como he comentado, pequeños conatos que por lo menos vamos creando la base.
Bueno, sí que es verdad. Apuntáis esa tarea.
No, y sí que es verdad que...
Es una autoevaluación también.
Sí. Y sí que es verdad que tenemos que estar unidos, porque es verdad, Cortegana, a lo mejor Aracena, pueblos grandes, pues tienen pues muchos servicios básicos cubiertos, pero hay otros pequeños que se nos está yendo poco a poco. Mira, el Monasterio, el año pasado se nos fue, por ejemplo, la única caja que tenía el Monasterio.
Exacto.
Un pueblo tan envejecido, con tanta dispersión geográfica que tenemos, pues ha matado el pueblo. Porque es verdad que cuando venían a cobrar los mayores, pues el pueblo le daba vida. Claro, es lo que yo, a lo que yo venía antes. A Cortegana pues dirá, vale, yo tengo tres cajas. Ahora Cena dirá, pues yo tengo también tres cajas. Es a lo que yo voy. Pero es verdad que eso, que tenemos que hacer una unión, porque con esta gente, ¿quién va a luchar si no estamos unidos?
Exacto.
¿Quién va a luchar? Es que es así, y creo que
por eso la pregunta es esa. ¿Esa es una de las causas de la despoblación de vuestros pueblos? El tema de la movilidad, el tema de recursos, por ejemplo, financieros, hacer trámites,
puede
burocráticos.
Ser una, y yo te hablo de Almonaster, que al fin y al cabo, bueno, como he dicho antes, tenemos la mina, que es verdad que ha sentado muchas personas o muchos jóvenes del pueblo, pues siguen trabajando en el pueblo, vamos a ser claros. Pero también hay otros que tienen que buscarse la vida afuera porque han estudiado otra cosa, porque las minas no les gustan o porque no tienen otros recursos.
Pero también depender de la mina, claro, que algún día
claro,
no
es que
haya...
la mina es cíclica y hay que buscar otros recursos. Es verdad que tenemos una masa forestal bastante importante, que se están haciendo cosas importantes dentro de, digamos, de esa masa forestal. Y ahora mismo tenemos a gente resinando, que somos pioneros en Andalucía. En Andalucía nadie no había resinero. Al Monaster, un chaval, Carlos, pues ha tomado la iniciativa. Tenemos otra pareja, que Nelson y María Jesús, que ha cogido y está recogiendo piña en el campo. Bueno, y se van haciendo pequeñas cosas. Pero sí, a lo que tú, Feli, hablas antes, tú cuando le dices a la persona, pues que la mina vas a ganar 2.000 euros y que en el campo no vas a ganar tanto.
Exacto.
Es que es también uno de los problemas que tenemos ahora mismo. Entonces sí que es verdad
condiciones laborales.
Claro, es que sí que es verdad que tenemos que empezar a luchar para que esos recursos que tenemos se pongan en práctica y podamos disfrutar de ellos, pero también tenemos ahí ese frente que es verdad lo que tú dices. La mina es cíclica, ojalá dure 50 años, 60
pero
años.
Pero tener una dependencia única, un recurso, es peligroso.
Es peligroso. Y ahora mismo es la lucha eterna, porque es verdad que cuando vemos sueldo de un lado y de otro, pues la gente en mi pueblo, por ejemplo, han cerrado negocios para irse a la mina.
Pero hay que tener en cuenta que también el hecho de querer innovar, aquí a lo mejor cuesta un poco más de trabajo. Sí es cierto que tenemos esa fantástica palabra, ¿no?, que se está, yo creo que, usando muchas veces mal, que es la sostenibilidad, ¿no? Y aquí tenemos la suerte, que Natalia, por ejemplo, Natalia, Setefilla, Bea, que están trabajando, tienen proyectos relacionados con el mundo rural, porque ellas tienen esa iniciativa, pero muchas veces cuesta llevar esa iniciativa a cabo. Son personas formadas, son personas que han decidido dar ese paso de volver a lo rural, de volver al campo, porque realmente son proyectos rurales, relacionados con la lana, relacionados con las esencias, luego el arte de Natalia, que es excepcional, y que visibiliza. Hicimos una, el 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, hicimos una exposición que Natalia llevó a cabo con mujeres de aquí de la zona, de la comarca, que yo creo que te visibiliza el trabajo de la mujer, el trabajo en lo rural, que cuesta mucho trabajo, pero se veían conatos de mujeres que estaban innovando en lo rural, que estaban, digamos, iniciando o volviendo a retomar proyectos de su familia, uh-huh. Y que a la hora de la verdad tenemos que también potenciar esa base, ¿no? Cambiar esa sostenibilidad, que muchas veces está muy manida ya, que se habla mucho, pero que realmente es esa la sostenibilidad, volver un poco, retroceder entre comillas algunos años atrás para saber que lo que hacían nuestros abuelos, nuestros antepasados, es lo más sostenible que tenemos.
Y además la forma en la que se hace. Antes comentaba Gonzalo, ¿no?, en el vistazo al mundo, y hizo referencia a los huertos de las placas solares, ¿no? Cuando queremos ser ecos, cuando queremos ser sostenibles, cuando queremos hacer el ecoturismo en las zonas rurales,
lo hacemos a lo bestia.
Tenemos, claro, podemos tener cometer el error de hacerlo a lo bruto y que sea algo feroz y que destruya realmente lo que tiene. Tampoco queremos que en las zonas rurales, entiendo, venga gente a pisotear, a disfrutar y a irse, ¿no? Que aquí vive gente.
Por eso
gente,
decíamos del turismo responsable, claro. No cualquier turismo es bueno que venga a la zona.
Y a lo que dice Pili, que estoy totalmente de acuerdo también, que coge todos esos trabajos que nuestros antepasados tuvieron, volverlo. Sí que es verdad que falta. Es verdad que también hay algunas personas que toman esa iniciativa, pero nos falta mucha gente que tome esa iniciativa. Yo estuve en Mértola hace 4 o 5 meses, bueno, 3 meses, porque tenemos una unión con Almacén, porque además celebramos los dos la Jornada de Cultura Islámica. Bueno, y la verdad que me gustó, porque estaban tejiendo allí la lana y estaban haciendo, y hacen con la misma lana que ellos mismos cogen de las ovejas del pueblo o de los pueblos cercanos. Ellos tienen una fábrica chiquitita allí, que de 4 o 5 personas que hacen toda la elaboración, hasta hacer unas mantas que hacen que la verdad fantástica. Que son fantásticas. Eso también nos falta aquí, gente que tome esa iniciativa, también nos falta aquí. Sí que ahora pues tenemos una ola de jóvenes como Natalia, como Juanjo, o como la
Siete, pues, Bea.
Que lo están haciendo. Una de las ideas que siempre hemos tenido en el ayuntamiento del Monasterio, tenemos 308, 312 kilómetros cuadrados de superficie. Y es verdad que siempre he pensado lo de limpiar el monte con ganado, con cabras. Y que esas cabras además pues saquen leche o hagan queso, monten una quesería y eso. Pero claro, ¿eso qué pasa? ¿Lo hace el ayuntamiento? Mira, el ayuntamiento da un empujón bueno y ayudaría, estaría dispuesto a estar al lado de ellos. Pero tiene que ser también la iniciativa de los jóvenes o de las personas del municipio que digan, yo me voy a echar para adelante y vamos a hacer esto. Y es una actividad que creo que sería bonita, y además yo creo que daría productividad, puesto de trabajo, ¿no? y daría
productividad. Estaba pensando en eso, antes hemos hablado de las condiciones laborales y coincide el fenómeno del vaciamiento, ¿no?, del territorio con el fenómeno de la inmigración. O sea, hacen falta personas con iniciativa, o hacen falta personas, mano de obra, igual que ocurre en otros territorios en el campo, ¿no?, agrícola, y vienen personas de fuera a trabajar. ¿De qué manera se podría casar esas dos circunstancias? Quiero decir, ¿cómo facilitar, a lo mejor no personas con iniciativa, pero sí personas con disposición para trabajar, pero con unas condiciones laborales que fueran dignas? ¿Eso cómo se podría...?
Sí, hay pueblos que se han salvado gracias a la inmigración, sobre todo en el norte, ¿no?, en Galicia.
Hay proyectos que intentan atraer a personas al mundo rural. Yo Pueblo, creo que desde Arroyo Molino se está potenciando el Yo Pueblo, que es a nivel nacional. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces la gente, tenemos las opciones de las cooperativas. Tenemos la cooperativa Castañera en Galaroza. En Fuente Lido creo que también había otra, Los Marines. Pero el problema es que la cooperativa muchas veces hay desconfianza también a la hora de realizar una cooperativa. Ajá. Aquí hay que tener, tenemos la suerte en la sierra, que tenemos un proyecto que se llama Inspira Territorio, que está ha unificado a diferentes ayuntamientos y, por ejemplo, en este caso también a la OCA, de aquí de Cortegana, en el que se está intentando hacer un obrador compartido, algunos elementos para, digamos, atraer a cierta población y poder trabajar alrededor de ese obrador compartido, por ejemplo, o X elementos relacionados con el mundo rural. Y la verdad que con Inspira Territorio se están haciendo cosas muy interesantes en ese aspecto. Lo que pasa es que muchas personas, hay que comentarlo, por diferencias a lo mejor con las cooperativas y demás, o que han tenido una mala experiencia, no quieren...
¿A nivel cultural? ¿A nivel de...?
Al fin y al cabo, tú cuando te metes en una cooperativa también estás buscando tu beneficio económico. Entonces, ha habido problemas con algunas cooperativas y ahora están retomándose otra vez estas cooperativas y yo creo que a la hora de la verdad una de las bases es realizar esa y potenciar esas cooperativas. El problema también muchas veces es que necesita financiación.
Claro,
y ese es un problema.
Y yo creo que es la solución, porque ¿sí? como Pilar sabe, y los ayuntamientos cada vez tenemos las alas más cortadas para el tema de...
Más limitado.
Y creo que el tema de hacer cooperativas, asociacionismo, es la solución. Es una de las soluciones que podíamos ver en esta situación. Y como bien dice Pilar, el problema también es que la gente pues está un poco reacia al tema de hacer la cooperativa esa, pero creo que es una de las soluciones. Ajá. Y creo que es una de las soluciones, además, hacerla entre municipios. De unir, como bien dice Pilar, al municipio, porque casi todos tenemos aquí terreno y casi todos podemos...
Claro, hacer esa red.
Efectivamente, hacer esa red y unir lo que yo tengo, lo que tiene Almaste, con lo que tiene Cortegana, con lo que tiene Arocho, con lo que tiene Galaroza o Santana. Y entre todos, pues, hacer esa red. Sí que es verdad que también, como he dicho antes, una mancomunidad que funcionase en condiciones, pues, también ayudaría, sería una solución, ¿no? Y ayudaría mucho. Bueno, pues, tendremos que ponernos las pilas. Pues, es que hay que ponerse las pilas y tenemos que decir... Aquí hay un antes y un después y vemos que lo que puede funcionar, que funcione, y lo que no, pues tampoco meternos en mucho, empezar por poco y poquito a poco ir haciendo cosas.
Hay que tener en cuenta que también desde Diputación se puso en marcha en su momento las oficinas contra la despoblación. Yo creo que debería darle un giro o ver cómo podía retomarse o...
Sí, porque se habla de muchos programas, ¿no? Programas a nivel europeo, nacional, para fomentar, pero realmente llega...
Nosotros como ayuntamientos realmente tenemos problemas de... somos ayuntamientos pequeños, te llegan los Next Generation, ¿no? Ahí todo fantástico que te viene en la publicidad, pero nosotros como ayuntamiento pequeño tenemos muy pocas posibilidades de montar proyectos en muy poco tiempo, muy poco espacio de tiempo.
Bueno, Espiral, último hemos tenido que reunirnos un golpe de ayuntamiento porque es verdad que...
Te da muy poco margen de tiempo porque se ha intentado hacer a nivel comarcal, pero a la verdad... Nosotros como ayuntamientos pequeños tenemos muy limitados a tener un proyecto, tenemos muy poco personal en los ayuntamientos y saturados además. Entonces, nosotros como ayuntamiento estamos limitados en ese aspecto que vemos pasar los New Generation y no pillamos nada, porque es muy, muy complejo.
Bueno,
la verdad.
Como decía, veo que estamos muy bien aquí a gustito la mesa camilla, pero os lanzo una última pregunta, ¿vale? Para ir cerrando la entrevista. ¿Qué podemos hacer las personas de la ciudad para conservar ese entorno rural vivo? ¿Cómo podemos apostar?
Porque
no sea nuestra despensa, ¿no? Como decíamos, que nos miramos de espalda muchas veces al mundo rural, ¿no?
Bueno, sobre todo sí que es verdad que nosotros, por suerte, pues, y lo he dicho antes, pues tenemos mucha ayuda también de las personas de la ciudad. Sí que es verdad que nosotros nos vemos todos los fines de semana, por ejemplo, pues con visitas, con el turismo de gente de Sevilla, gente de Huelva, que es de agradecer. Pero sí que es verdad que hay que dar un paso más y que hay que ayudar, pues, en muchos sentidos, incluso en las ayudas esas que ha dicho Pilar antes, en intentar, pues, no sé cómo, desde los medios de comunicación o que ustedes tenían hoy ahora mismo aquí presentes, pues intentar incentivar a personas de la ciudad que, pues, no tengan trabajo o lo estén pasando mal, pues que apuesten por lo rural. Yo creo, y como bien han dicho los compañeros que estuvieron antes aquí sentados, que lo rural no es el futuro, yo creo que es el presente, te lo digo sinceramente. Que los ayuntamientos tenemos que hacer mucho y tenemos que ayudar mucho, eso está claro, y que cada año pues no lo intentamos hacer. Pero sí que es verdad, como bien ha dicho Pilar, que somos ayuntamientos pequeños, que también estamos limitados en muchas ocasiones para ciertas ayudas, y se nos ve muy difícil. Pero yo creo que la gente de ciudad, la gente que ahora mismo pues lo está pasando, bueno, tiene un trabajo o quiere cambiar de vida porque está muy saturado, pues desde el teletrabajo, como hemos hablado antes, que sí que aporta, que ¿quién dice que no el teletrabajo? Una persona que está teletrabajando aquí sale a las tiendas, sale a los bares, sale a convivir con nosotros y ve cómo convivimos nosotros, y creo que eso el día de mañana pues le puede ayudar a montar su vida aquí, a montar un negocio aquí y a seguir para adelante con esto. Ahora mismo pues desde el área de turismo de Almonaster, por ejemplo, se están haciendo, se ha hecho un trabajo en los últimos 6 o 7 años bastante importante para traer turismo sostenible, como bien hemos dicho aquí, pero es que ahora el mayor trabajo que nos queda es afincar una población fija, afincar que Almonaster pues no se baje más de 1.500 habitantes, que estemos entre los 2.000 habitantes y que Cortegana siga igual. Pero también tienen que ayudar a las administraciones, porque Cortegana, por ejemplo, que está aquí a dos lados, que es el centro de una serie de ayuntamientos, por las políticas que hayan sido, porque por los intereses políticos que hayan sido, pues es verdad que le han quitado muchos de los servicios y se han trasladado a otros pueblos que le han tenido que hacer un favor bastante importante al alcalde de turno. Yo creo que eso ayuda muy poco a la despoblación.
La gente de ciudad, sería interesante que viniesen, que conviviesen, porque muchas veces es el desconocimiento de lo que ocurre en el mundo rural, en un pueblo. Yo siempre he dicho que los de pueblo son más afortunados, porque yo, por ejemplo, tuve que estudiar a la universidad y me tuve que desplazar fuera.
Tú naciste entonces, aquí en...
Yo tengo la suerte también de que en su momento yo viví 10 años en Almonaster la Real, de entorno. Y luego ya nos desplazamos aquí a Cortegana. Y aquí no tenemos universidad. Entonces, el hecho de que la suerte que tenemos la gente de pueblo, de que vamos a salir fuera, vamos a descubrir lo que hay fuera, pero luego sabes que tienes un arraigo en el pueblo.
Y todos vuelven, ¿eh?
Y todos vuelven. Yo soy maestra interina y trabajo mucho tiempo fuera, y hace unos 7-8 años que he vuelto. Porque además acaba viendo que tiene un entorno familiar, un arraigo, y es así. Yo creo que lo que le falta a la gente de ciudad es decir, yo tengo también sitios que conocer, sitios que descubrir, y sobre todo conectar con la gente, con la que vive en ese entorno. Y el turismo rural, ecoturismo, y que estamos trabajando aquí en Cortegana y en la zona, porque se está trabajando en toda la comarca, es eso, es crear momentos, experiencias. Estamos intentando también potenciar el turismo slow, de decir, oye, ven, disfruta, cálmate, que la ciudad está para unas cosas, pero ven también a pernoctar, a descubrir cómo vive la gente aquí en el pueblo. Uh-huh. Que somos iguales que en la ciudad, tenemos también unos servicios aquí culturales que también intentamos potenciar, y que aquí vas a tener las mismas cosas que va a tener la ciudad, vas a tener vecinos con los que podrás hablar tranquilamente, porque en la ciudad muchas veces vas con las prisas, vas con día a día, no conoces a tus vecinos de bloque. Aquí una de las suertes o desgracias es que te van a conocer en todos lados y van a saber la vida de ti en todo momento, ¿no? Pero tiene esa volver a conectar con la gente. Y yo creo que falta eso, más o menos la conexión, el conectar con la gente, el saber, oye, que en el pueblo tengo servicios, aquí por ejemplo en Cortegana, servicios sanitarios, servicios educativos, servicios sociales y culturales, y que voy a tener aquí lo mismo que voy a tener en la ciudad, y además con una calidad de vida
diferente,
porque tenemos la suerte o la desgracia con la pandemia que hemos descubierto que hemos sido unos privilegiados.
Hombre.
Porque en la ciudad tú, nada más que tenías el balcón.
Nada más. Claro,
sí. El balcón y mucho.
¿Y quién tenía balcón?
¿Quién tenía balcón?
Aquí hemos tenido la suerte de que, al ser un pueblo pequeño, no teníamos las limitaciones horarias que teníamos en otro sitio, y podíamos salir un momento a hacer un pequeño sendero.
Teníais otras ventajas y erais nuestra envidia muchas veces.
La calidad de vida que tenemos aquí en un pueblo, no creo que hay muchos sitios que no la tienen, y son cosillas, pequeños detalles que tenemos
que
potenciar.
Que al final son los importantes. Muchísimas gracias.
La calidad de vida aquí es envidiable para todo el mundo, sí que es verdad. Y también una de las cosas que yo estaba pensando ahora cuando hablaba Rosy, y cuando me has comentado tú, que hacemos lo de la ciudad para venir.
Sí, sí.
Pues también adaptarse al medio, ¿eh? También adaptarse al medio, porque aquí los gallos por la mañana
cantan,
molestan, por la calle, claro, y ladran, ¿sabes? Que también hay que adaptarse al medio.
Pues nada, nosotros tomamos nota de todo eso, desde la ciudad. Muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestro tiempo. Y nada, seguiremos trabajando, contad con nosotros.
Muchas Venga, gracias, muchas gracias por venir a Cortegana y conocer un poco más de mundo rural.
Dar un poco de altavoz a este problema. Gracias.
Nadie manda, te quiero porque me sale de los reaños del alma, te quiero porque te quiero. Cuando paso por tu puerta, cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que de verte me mantengo. Cuando paso por tu puerta, María, si vas al prado, María, si vas al prado, y a cerrar bien la puerta. Que el amor nunca se parte, despedida y no partida.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Bueno, pues en el último bloque, no por ello el menos importante, tenemos con nosotras a Francisco Javier Vargas Chaparro. Él es técnico y coordinador de la Asamblea Local de Cruz Roja en Cortegana y le hemos pedido que nos hable desde dos puntos de vista. por un lado como vecino de Cortegana y por otro que hable sobre la labor que realiza desde Cruz Roja para atender a personas que tienen dificultades en sus actividades rutinarias, como comprar, como ir al banco, como todas estas cositas que, bueno, ahora no, nos contará. Bienvenido, Francisco Javier.
Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Hispanidad y muchas gracias por venir a nuestro municipio, estar aquí presente, porque muchas veces las distancias pues son más grandes las que hacemos las personas que la real que existe,
¿no? Entonces,
muchas gracias por venir a nuestro pueblo.
Bueno, y hemos añadido una vecina también, a Rosy Blanco Flores, que,
hola,
bueno, que
días.
También ha sido... Buena. O Eva ha sido vicepresidenta, ¿no?, de Cruz Roja también.
Fui vicepresidenta. Ya ha habido nuevo consejo y sigo siendo voluntaria de Cruz Roja, pero ya solamente colaborando, pero me he quitado un poquito del medio por asuntos personales, pero sigo ayudando en todo lo que pueda.
Bueno, okay. Y como decía Bego, pues íbamos a hacer esas dos vertiendo. Pero un lado, pues que nos cuente un poco la labor de Cruz Roja sobre la cuestión que nos ocupa, ¿no? Un poco desatender esas
personas.
Bueno,
nosotros en Cortegana, como en cualquier otro sitio, en Cruz Roja, pues atendemos a los colectivos y sectores con riesgo de vulnerabilidad. Y bueno, pues aquí un poco nos centramos un poco en el territorio. Está, afortunadamente, nuestra organización pues tiene la particularidad que está extendida por todos los territorios. Y aquí, bueno, pues aunque trabajamos, bueno, pues todas las áreas y todos los proyectos que desarrollamos desde nuestra organización, pero aquí nos centramos fundamentalmente en donde, bueno, pues más carencias, más limitaciones, pues solemos tener nuestra población fundamentalmente. Bueno, pues trabajamos mucho con personas mayores, estamos en una zona rural, el programa hoy viene de eso y, lógicamente, pues uno de los colectivos más grandes, lógicamente la despoblación nos ha afectado mucho y tenemos mucha población mayor, muy alejada de los servicios, y bueno, pues ahí estamos nosotros un poco pues intentando ayudar y servir también de apoyo a la administración pública. Nosotros normalmente en Cruz Roja, en donde no llega la administración pública, pues intentamos ahí poner nuestro granito de arena, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues hacemos muchos acompañamientos a domicilio y atendemos ahí a la soledad. Es verdad que otros proyectos de las administraciones pues cubren otras necesidades, pero de la soledad precisamente pues no lo cubre nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros con este proyecto, con llamadas telefónicas que empezamos con el COVID, pero vimos que era muy importante simplemente el cómo está, el cómo eso, pues de vez en cuando de que los llamen, que los feliciten en el cumpleaños, que la verdad es que hace mucho vemos que emocionalmente repercute muchísimo a la población mayor y la verdad es que lo retomamos, no solo, aunque nosotros estamos aquí, la sede la tenemos en Cortegana, pero lo hacemos también en diversas poblaciones de la zona, en varios municipios y también, bueno, pues talleres de envejecimiento activo y demás, eso con personas mayores. Y después, bueno, pues trabajamos, por supuesto, también otros colectivos, ¿no? Pero yo me ha gustado resaltar el tema de las personas mayores, porque es verdad, una particularidad aquí que vemos que, por ejemplo, en la costa, mis compañeros de Isla Cristina y Ayamonte, pues no profundizan tanto como sí que lo hacemos nosotros, ¿no? Porque es una necesidad propia de nuestro entorno, ¿no?
Sí, el envejecimiento de la población y aparte la falta de natalidad, ¿no? Que está todo vinculado, ¿no?
Efectivamente.
Hablabas de la atención a personas mayores, por lo que estamos hablando. ¿Tú sabrías decirme el número de personas que atendéis, de usuarios que tenéis con esas características en comparación con otro tipo de necesidad?
Nosotros, bueno, atendemos aquí.
Por hacernos una idea, ¿eh?
Un poco... La verdad es que no llegamos a todo el mundo. Nosotros también, como somos una organización de voluntariado, o monetaria de voluntario, también es dependiendo del voluntariado que tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad que anualmente, pues, solemos atender unas 300 personas mayores, que ya es mucho, es mucho, porque sí. Lógicamente después atendemos a los demás colectivos y demás, y es, sin duda, pues, el colectivo que más atendemos.
Y sobre todo también el tema de las pedanías, ¿no?
Efectivamente, nos acercamos, bueno, pues, a personas de las pedanías, estos talleres y poblaciones a lo mejor más alejadas, ¿no? Cuando hablamos de población rural también y lo mezclo también, ¿no?, con la otra tema que queríamos tratar, ¿no?
Sí.
La sierra, nuestra comarca, pues es muy grande, y entonces, bueno, pues todos los municipios tienen diferencias, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, Cortegana o Aracena, al ser tantos pueblos, pues en Cortegana y Aracena prácticamente están todos los servicios espacios en esos dos municipios, ¿no? Por lo tanto, las realidades en otros municipios muy diferentes. Y nosotros también vemos eso, ¿no? Y por tanto, por ejemplo, cuando hacemos talleres, pues normalmente lo hacemos fuera de Cortelana. En Encinasola, por ejemplo, tenemos una población mayor súper activa, ¿no? Que cada taller que realizamos, pues vienen 40 personas mayores porque ven esa necesidad, ¿no?
Ajá, y también porque muchas veces lo único que tienen también un poquito para sociabilizar
claro,
entre ellos.
Claro.
Aquí a lo mejor en Cortelana hay bastante más población, pero la gente menos participativa, porque también tienen otras áreas, quedan, por ejemplo, aquí en los casinos de sociedad que tenemos en Cortegana, que son dos, pues normalmente pues quedan, hacen
hay otras actividades,
tipos de actividades, pero en Encinasola, por ejemplo, en otras poblaciones, a lo mejor esa actividad que hace Cruz Roja tal día de la semana,
es
pues
la
para
única.
Ellos como es algo especial.
Uh-huh. Sí que tenemos, vamos, que lo visualizamos, ¿no? Que entre más pequeño sea un pueblo y menos recursos tenga, pero sin embargo esos recursos los amortizan mucho más, ¿no?
Uh-huh.
Tanto un pueblo como en la capital también, ¿no? Y ahí como Cruz Roja, por ejemplo, pues también os digo que lógicamente a quien está o los recursos sociales, ¿vale? Hablando de los recursos sociales del municipio o de la zona, es verdad que tenemos mucho menos recursos que una capital, como es lógico, o la zona de la costa o otras zonas más grandes poblacionalmente, pero esos recursos se aprovechan mucho más. Y además también tenemos la suerte de que aunque tenemos menos recursos, conocemos más a la gente. Eso también es muy importante a la hora de llegar. También conocemos con quién trabajamos, ¿no?
De saber las necesidades que
tienen,
cómo cumplirlas.
Es muy importante también estar muy coordinados. Como sabéis, la coordinación hace, la unión hace la fuerza. Uh-huh. Entonces, el estar coordinado con otros agentes sociales es muy importante. Y en los municipios, pues, aunque todavía necesitamos más avances, ¿no? Pero que vamos un paso más adelante que en capitales, ¿no? Yo conozco perfectamente todos los agentes sociales que operan en el municipio. Y tomo café incluso con ellos, que esa cercanía hace muchísimo.
O sea, que a diferencia,
a la hora de intervenir
a diferencia de lo que comentaban antes la administración, ¿no? Los uh-huh. dos agentes que parecía que había un poco de desconexión, que no había ese trabajo en red, eso, en el ámbito social, desde las entidades sí existe ese apoyo, esa colaboración, ese trabajo en red.
Hay que mejorar. Esto todo es mejorable, pero sí que veo eso, que en otros, que comparado con poblaciones más grandes, pues aquí es más fácil de hacerlo, uh-huh. porque nos conocemos personalmente y conocemos también hasta, yo qué sé, pues hasta las carencias que tiene la otra persona o cómo es, ¿no? Entonces, bueno, en atención. Eso
claro, pero hay una cooperación.
Podemos
claro.
jugar con eso y derivar, ¿no? También sí que veo que las necesidades, aunque no se cubren todas las necesidades de la población, pero sí que se cubren más que en otros sitios porque los conocemos, derivamos al propio usuario que tiene la necesidad. Si yo no lo puedo atender, porque lógicamente pues yo no puedo cubrir todas las necesidades que tenga una persona que me viene, pero sé quién se lo puede dar. Y ellos también lo conocen, incluso como conozco a esa persona y a la que la va a atender, incluso sé derivar a quién, porque sé que tiene afinidad con esa persona o con... Claro, muy personalizado, un trato muy personalizado que, por ejemplo, en Huelva, pues eso es impensable, ¿no? Pero aquí pues sí que nos podemos permitir y eso sí que mejora mucho la calidad del servicio y podemos llegar, bueno, pues a cubrir medianamente las necesidades, ¿no?
Uh-huh. No sé si como vecina quieres comentar algo como habitante de este pueblo. Tú eres nacida aquí en Cortegana,
no, yo
te viniste.
Nací en Sevilla.
Vale.
Mi padre era guardia civil y entonces pues he vivido en varios sitios hasta que ya llegué aquí con 16 años. Uh-huh. Y estando ya viviendo aquí fui al instituto, lo que pasa es que luego por temas laborales pues he estado tanto en el extranjero como en otras partes del país. Pero hace ya unos cuantos de años, pues, me volví a Cortegana. Trabajo aquí, que la verdad que es bastante importante, eso lo estábamos hablando hace un rato, de que cuando tienes un trabajo en la población, se te hace más ameno, ¿no?
Sí.
Es complicado de estar a lo mejor en un pueblo sin tener un trabajo, porque no tienes a tu familia cerca, te pueden ayudar, pero... te sientes como más vacía, ¿no? Necesitas, claro. laboralmente hablando, bueno, sí. al igual que en cualquier otro sitio, pero una estabilidad. Y por suerte, pues, tengo un trabajo de hace bastantes años, me compré aquí mi casa y soy feliz, la verdad. Entre semana, al final, voy a hacer lo mismo aquí de lunes a viernes que lo que puedo hacer en un Sevilla, en un Madrid o en cualquier otro sitio. Luego ya el fin de semana, por tema de ocio o lo que sea, pues ya me busco lo que sea, ¿no? Pero la calidad de vida que se tiene viviendo en un pueblo, yo soy de pueblo y me siento de pueblo, es muchísimo mayor y muy gratificante. Y referente a lo que estábamos hablando, por ejemplo, por el tema de los mayores, me voy a desvincular ya un poco de la pregunta que me has hecho.
Sí, sí, sí.
Tenía ganas de comentarlo.
Aquí estamos en la camilla, como se llama. El micrófono es tuyo.
Es mío, ¿no?
Las conversaciones en la camilla.
Por todo lo que han hablado también anteriormente las otras personas, ¿no? Pues los más perjudicados hoy en día son los mayores, tanto por temas de tecnología como los pocos servicios que hay. Simplemente un ejemplo. El tema de que tanto se ha hablado últimamente en las noticias, de los bancos, ¿no? Uh-huh. Yo he tenido que ayudar a un montón de personas en cualquier cajero, por ejemplo, porque es que esas personas no saben utilizar una tarjeta o meter una cartilla y ya solo te ponen un horario muy limitado para que te puedan atender públicamente, ¿no? Y de tener que ayudar a una persona que te da toda la confianza del mundo para darte su tarjeta, su PIN y todo, para ayudarle a sacar el dinero o cualquiera, hacer cualquier gestión, eso aquí lo hacemos, porque al final lo que hemos estado hablando, nos conocemos,
aquí hay esa cercanía por la ciudad.
Al final yo soy la nieta de, ¿no? Y entonces pues se puede hacer, pero fía. En una ciudad esas personas se sienten solas y sin ningún tipo de ayuda. Y son pequeñas cositas que aquí, gracias, por suerte, nos ayudamos unos a los otros. Y bueno, como esas, muchas otras. Pero el tema del avance tecnológico y del poco trato que tenemos ya personalmente unos con los otros afecta bastante a esas personas. E intentamos, pues ayudarlos en todo lo posible.
Claro, bueno, la zona rural tiene sus ventajas y sus inconvenientes como cualquier otra, ¿no? Pero sí que es verdad lo que dice ella, ¿no? Que lógicamente la cercanía hace mucho, los vecinos, ¿no? El que te apoye ese vecino, el que vaya contigo, pues, o que te haga la compra porque no puedes hacerlo tú y todo ese tipo de historias, que lógicamente en la ciudad, pues, eso prácticamente se ha perdido, ¿no? Esa convivencia, esa cercanía, ¿no?
Y referente a lo que venimos hablando, ya como vecinas y vecinos, ¿se palpa esa realidad que es la que estamos hablando, la despoblación, ese éxodo, esa falta de recursos constantes que dificulta aún más la vida en el mundo rural?
Sí.
Sí, que se palpa.
Se palpa en todos los aspectos. Por ejemplo, en el tema de sanidad. Aquí en Cortegana sí que tenemos un centro de salud y urgencia. En muchas otras poblaciones no los hay. No, y no. Tienen que desplazarse hasta aquí, o Baracena o Río Tinto. Cuando en esas poblaciones a lo mejor sí que tienen un centro de salud, pero está de lunes a viernes y en horarios limitados. En lo que es, por ejemplo, el tema de la educación, por desgracia, en muchas poblaciones pequeñas, pues ya si no hay un límite de alumnos, te cierran el colegio y ya esos alumnos de esa pequeña población tienen que desplazarse en autobús o lo llevan las familiares a otra población. Y cada día se van cerrando más colegios. Por suerte, en algunos sitios, como dijo anteriormente Jacinto, sí que hay en poblaciones que a lo mejor está viniendo gente y traen niños que, porque, bueno, pues entonces pues están aumentando lo que es el nivel escolar, pero en la mayoría, por desgracia, no. Castaño de Robledo, pequeños pueblos a lo mejor de 700, 800 habitantes que lo están perdiendo. Y las comunicaciones, como comentaban también ellos anteriormente, aparte de que las carreteras la mayoría están ya intransitables, que necesitan una mejora urgentemente. El tren, el autobús, hay bastante gente. El BlaBlaCar, por desgracia, ha hecho un poco de daño en ese aspecto, ¿no? Aunque también ha ayudado hoy en día. Porque empezaron a, ya por ejemplo, para ir de Huelva, de Cortegana a Huelva o de Cortegana a Sevilla, solamente hay una línea al día, tanto de ida como de vuelta. El tren exactamente igual, cuando antes había dos o tres líneas diarias. Y eso pues ha perjudicado bastante también al tema de la movilidad.
De la movilidad.
Se habla de luchar contra la despoblación, pero vemos lo contrario. Vemos la realidad de que cada vez hay menos servicios. Vemos, aquí se nota, pero en las poblaciones, como dice ella, las poblaciones más que pequeñas, en la Ardea ya ni que hablar, ¿no? No tienen, bueno, pues eso, el cajero que tenían, pues lo pierden, o en pueblos como Aroche, que tiene 3.000 habitantes, que no es chico, y ha perdido, bueno, pues, el servicio de banco propio, pues lo han perdido, ¿no? Entonces, pues, pues lógicamente es una contrariedad y es un choque, ¿no? Y sí que venimos mencionando, palpando, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Yo en Corte Gana, pues ese decrecimiento, pues desde que soy chico, ¿no? Vengo escuchando Corte Gana va peor, Corte Gana, ¿sabes? Cada vez vamos más chicos. Y bueno, y los datos también se reflejan, ¿no? Nosotros de media perdemos 40 habitantes todos los años, que somos una población de 4.500. Vale, un año no se nota, pero en 10 años son 400. Sí. Claro, entonces sí que estamos...
Una barbaridad. Y todo eso influye al final también a la hora de subvenciones a los ayuntamientos y demás para poder tener...
Porque todo va asociado
al número de habitantes. Todo va
bueno, pues bueno, nada, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros.
Muchísimas gracias, ¿vale? A ustedes.
Venga.
Volverán sus libertades
mantener al poder, viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo.
Pues nada, vamos con la memoria, ¿no?
Vamos con la memoria.
Pues traigo, y seguro que estás de acuerdo conmigo, uno de los libros que más generaciones de escolares han leído en colegios e institutos españoles, El Camino, un maravilloso libro de Miguel Delibes.
Pues sí, claro que sí.
Hombre, por favor, como profe.
Una fotografía, es decir, una radiografía fidedigna del entorno de Valladolid, ¿no?
Y sí, del campo castellano, ¿no? Y es que la visión crítica de Miguel Delibes alude sobre todo a los excesos y violencia de la vida urbana. Entre los motivos de su obra destaca la perspectiva irónica frente a la pequeña burguesía, la denuncia de las injusticias sociales, la rememoración de la infancia y la representación de los hábitos y el habla propio del mundo rural, muchos de cuyos términos y expresiones recupera pues para la literatura, ¿no?
Pues sí, la verdad es que El Camino representa muy bien la añoranza del abandono de la vida sencilla y humilde del pueblo, de su gente, de su entorno.
Sí, porque Daniel el Mochuelo, que a sus 11 años creía que su camino iba a estar ligado para siempre a su aldea, junto a sus amigos, su gente y sus pájaros, pero se encuentra que su padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar el bachillerato. A lo largo de la noche que precede a la partida, pues Daniel, insomne y con un nudo en la garganta, evocará sus correrías con sus amigos, Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso, a través de los campos, revivirá el día a día de la gente sencilla de la aldea, ¿no?
Sí, porque es que además su padre, el quesero, que le cuenta a todo el mundo que su hijo se marcha a la capital y entonces todas las personas van a despedirse y entonces esto crea en la pobre criatura pues un desasosiego, una tristeza.
Se va creciendo ese nudo en la garganta.
Y este muchacho se pone a llorar sin consuelo.
Exactamente, y un poco lo representa bastante bien, ¿no? Pues mira, pues para rememorar la obra, qué mejor servirnos del cine y así de paso rescatar una película basada en el libro y que según parece fue injustamente tratada por la censura y el público. Está rodada en 1963 y la dirigió una mujer, Ana Arroyo Mariscal. Es actriz, directora de cine, escritora y profesora, de la cual pertenecen, bueno, es la versión de esta del libro, ¿no? Que hizo la película, ¿no? Y esta directora, pues desde que Franco la eligiera en 1941 para el papel protagonista en Raza, se convirtió en una gran estrella, pero que no se detuvo en representar los papeles de mujer pasiva y melosa de la época. Su historia es de lo más controvertida, ya que se estrenó con Lorca y siempre reunió en su equipo a gente de toda ideología. Sin embargo, fue invisibilizada por Divergente en aquellos años y por su significación franquista después de la dictadura.
Vaya, qué interesante. Esto lo tenemos que recuperar hasta cerca del Día de la
Mujer. El Día de la Mujer.
Hay que poner en valor todas estas cosas y yo espero que en otro programa traiga la historia de esta mujer que, bueno, pues resulta no solo curiosa, sino además desconocida.
Sí, bueno, y la verdad que la historia merece ser contada, la de esta mujer, bueno, y la de la obra, ¿no? Porque a lo largo del libro, ¿no?, pues vemos como el padre, pues considera que progresar en la vida es ir a la ciudad. Y que, bueno, el momento de la marcha pues es traumática para este niño, así que, bueno, recomiendo la relectura de este libro.
Muy bien, muchas gracias, Feli.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo más allá de mis manos.
Bueno, pues nada, feliz, toca la despedida.
Ya, sí, se acabó.
De este espacio tan agradable, aquí calentito que estamos ya con la está por debajo de la camilla.
La
y nada, ha sido un placer estar por aquí, ¿verdad?
Ha sido una maravilla. La verdad que el entorno era espectacular, el sitio, la gente que nos han acogido, nos han cuidado. Adela, en casa Adela, a que lo recomendamos que vengan a almorzar la gente. Y bueno, esperemos haber dado un poquito de cobertura, de altavoz a este problema y esperemos que...
Como
que
sabéis, ayude. Queridos oyentes, hemos querido traer la realidad de la España vaciada, de nuestra tierra, de nuestra Huelva, de nuestra sierra, en concreto de la zona de Cortegana y el entorno. Hemos querido representar a las distintas agentes que de alguna manera pues participan de aquí y bueno, esperemos que nos hayan enseñado algunas cosas, nos han dado tareas para las personas que viven en la ciudad. Nosotros también le hemos dejado tarea a la administración local, con lo cual espero que entre uno y otro hagamos nuestro trabajo en red, que también hemos hablado del trabajo
yo
en red.
Sí. Y sobre todo de conocer, porque hay que venir, conocer, pararse y ver estos proyectos tan bonitos y desconocidos, como decían ellos mismos, ¿no? Yo creo que la oportunidad es única, ¿no? Y no puede uno pasar sin venir a la Sierra de Huelva, lo recomendamos.
Pues nada, lo anotamos y ahora sí acabamos. Te esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía.
Y recuerda que siempre podrás encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com.
Buena semana.
Buena semana.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, 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 na 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 na. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.